día y amiga.
Estamos escuchando a Los Pepitos, Abel Pintos, una samba de Robustiano Figueroa Reyes, Mujer, Niña y Amiga, abriendo nuestro reportaje intenso del día de hoy. Y vamos a recibirlo a Walter Piancioli, cantante de Los Tipitos, con justamente este tema, que tiene una nominación a los premios Gardel como mejor propuesta de una dupla, digamos en este caso, Los Tipitos con Abel Pintos, una canción que es tradicional y que además, Eduardo, pertenece al primer álbum de Los Tipitos en el que arremeten con todo contra el folclore, que también están nominados por ese álbum de Mi Flor al premio Gardel, que en agosto conoceremos los resultados. Así que así arrancamos con la mejor energía para vos, Walter, para que les vaya muy bien en esta entrega. ¿Cómo te va, Eduardo Barone, Graciela Guiñazú? Te saludamos desde Noches Argentinas aquí en Radio Nacional.
Hola, queridos Eduardo y Graciela, la verdad, un placer enorme. Estaba escuchando previo a esto, había la voz de una actriz increíble recitando unos versos. Me recibieron con esta samba hermosísima de Robustiano Figueroa Reyes, Mujer, Niña y Amiga. Tuvimos el placer enorme de grabarla junto a Abel, nuestro querido Abel, que fue el compañero en su momento, hace muchísimos años, todo me remonta siempre como al pasado. La historia de Tipitos es muy larga, y Abel era un niño cuando también entró a esta discográfica de León Gieco, junto con nosotros, invitados por León a su sello, a su flamante sello en aquel momento, año 96-97, y ahí lo conocimos a Belito. Él tenía 12-13 años. Y después de tantos años, tuvimos el placer enorme de grabar junto a él esta hermosísima samba. Así que bueno, hermosísima y bienvenida. Muchas gracias, chicos.
Ahora, Walter, yo te tengo que decir, qué mala idea. ¿Por qué se cambiaron el nombre original? Era tan bueno ese nombre.
Porque es muy difícil sostenerlo.
Claro, no siempre podía estar sostenido.
Es muy difícil, amigo. Mirá, son cosas de la primera adolescencia.
Porque era un nombre como de grupo medio punk, si querés.
Bueno, te cuento que nos pasaba eso. En esa época estábamos en residíamos en Mar del Plata, y la gente que nos venía a ver creía que éramos un grupo punk, exactamente.
Claro.
Y después se desayunaban de que por ahí éramos más parecidos a Spinetta. Entonces, viste, se iban con las caras como raras, viste. Entonces, bueno,
no condecía. Hay que aclarar que el primer nombre de Los Tipitos fue Los Penes Erectos.
Qué bueno que lo digas vos, porque siempre me lo hacen decir a mí.
No, Los Penes Erectos. Pero yo pensaba que estaba muy bien para el nombre de unos chicos adolescentes, pero claro, digo, era un buen nombre para unos chicos adolescentes, pero ¿qué iba a pasar? Era la pregunta, cuando ya fueran sexagenarios.
Mira, no importa eso, porque eso no tiene, uno cuando es un grupo en la adolescencia o en la primera, o en la segunda o en la primera adolescencia, nunca sabremos cuál es cuál, ¿no? Pero uno siempre tiene, en realidad con el primer grupo, uno tiene la idea como de impactar, ¿no?
Claro.
También con la tapa del disco y demás. Después, yo qué sé, antes con los discos eran de vinilo, vos te debes acordar, ustedes se deben acordar, y con esto no les quiero decir que son unos viejos, ¿no? Los discos de vinilo eran como si fueran como ahora afiches de cuando uno empezó a pegar afiches, ¿no? Con en la calle 1-1, ¿viste? De claro. Tipo, A4, no, sino la doble A4, ¿no?
Sí, claro, eran de 33 centímetros por 30.
¿Eh?
30 centímetros por 33.
Puede ser, no me acuerdo de la medida, pero yo me acuerdo de haber salido a pegar esos afiches, así como vos decís, más o menos era esa medida, más o menos. Eso es medio cuadrado igual lo que estás diciendo. Yo claro. Te digo porque tengo papá diseñador, entonces tengo un poco más la medida, pero era un poquito más rectangular de lo que vos decís. Pero sí, también pegábamos a cuatro. Me recuerdo haber pegado fotocopias.
Walter, y lo que yo te quiero preguntar es, primero, ¿te digo Walter o te digo Willy? Porque no te llamás Willy, pero todos te conocen como Willy.
No, Willy, decime Willy.
Willy, está muy bien. Willy, la pregunta es, vos naciste en la Paternal, pero un día sí. Te mudaste a Mar del Plata sí. Y ahí conoces al resto de la banda.
No. Yo los conocí en Buenos Aires. Todos nos conocimos en Buenos Aires y formamos un grupo que fue como, digamos, de alguna manera que la bomba iniciadora de Tipitos, que se llamó Los Panson en su momento, y éramos Raúl, Fede y yo, los que estamos ahora en Tipitos, los que actualmente conformamos Tipitos, el mismo trío, más una chica, Nora Ferguson, gran cantante, grandísima cantante, a quien le mandamos un gran beso, Norita Ferguson. Esas cuatro personas conformamos Los Panson. Era un grupo que nació para tocar en la peatonal de Villa Gesell y San Bernardo. Y después de ese derrotero, se nos ocurrió, con Fede y con Raúl sobre todo, evolucionar de alguna manera, ¿no? Desde ahí, desde la peatonal, a tratar de grabar, tratar de hacer una música un poquito más, salir un poco de lo callejero, y si bien seguir con el sistema como acústico, la idea era como seguir con una performance acústica, pero evolucionar un poco en sonido, y de ahí hicimos todo un camino hasta que después, bueno, la banda no se pudo sostener y desde ahí Freddy y Raúl se asociaron con Pablo Tevez, a quien habíamos conocido en la peatonal de Gesell, como mimo, devenido después en baterista. Ellos conformaron un trío y ese trío fue Los Tipitos. Primero Los Penes Erectos, como bien dijo mi amigo, y luego Los Tipitos. Yo me quedé en Buenos Aires. Hice un grupo que se llamó Yatazo, un grupo más eléctrico, un poquito más agresivo, si se quiere, musicalmente. Y pasado cierto tiempo, siempre estando en comunicación con Fede y con Raúl, yo sentía que ellos eran de alguna manera mis hermanos musicales, y los extrañaba muchísimo, y ellos a mí. Convenimos en que yo me mudara a Mar del Plata y por fin conformáramos el cuarteto final que devino en estos Tipitos que ahora somos.
Claro, Willy, porque en los años 90, yo recuerdo, y además esto también, yo soy muy amigo de los chicos de Capanga y de la Berizo, y la Costa Chica, en aquella época, en los 90, digamos, las playas de la Costa Chica, había muchas bandas que tocaban en la playa, en los paradores, y ahí se generaba la corriente de fans, de a poquito, sumando gente, ¿no?
Sí, nosotros los Tipitos tuvimos igual un camino muy particular, que fue, y todavía la gente que aún me acompaña en el proyecto, por ejemplo, mío solista, tengo ahí en las filas a gente que fue de alguna manera fan de aquellas rondas de la calle. Los Tipitos tuvimos una idea genial, me parece a mí, que fue irnos a laburar en la costa directamente, o sea, no hacer giras veraniegas simplemente, sino armar un espectáculo callejero. y conseguir un permiso en Villa Gesell por 4 años, ¿no? En donde hacíamos 2 rondas por noche, ¿no? 2 funciones. Una 21:30, más o menos, 21:30, y la otra 23:30, 2 funciones. Una para toda la familia, la de las 21, y la otra un poco más rockera, la de las 23, para los transeúntes un poquito más, quizá, acopiados de alcoholicidad, si se quiere.
Y entonces, desde ahí vos arrancaste, pero entiendo que en realidad es como que llevas la música, Willy, en las venas, ¿no? Si bien hiciste un poco de todo entre que eras músico, inclusive dejaste la carrera de biología, pero además hiciste como buen buscavidas que sos, como muchos oficios, la música siempre estuvo en vos, ¿no?
Mira, aún sigue persistiendo como esa lucha, nos pasa a todos, músicos, creo, a todos les músicas, ¿no? Que, bueno, o sea, el músico, digamos, vos es como si yo te preguntara, vos sos periodista, suponete, o locutora, o las dos cosas, pero además sos madre, además sos hermana, además sos, tenés que, suponete, se te rompe un enchufe, ¿no?
Sí. Te llamo a vos, decís.
Claro, exactamente, o sea, tenemos como, la carrera del músico tiene como muchos aspectos. Hoy estaba, por ejemplo, solo en el estudio, ahora que podemos volver de alguna manera, gracias a Dios y no sé a quién, volver al estudio de grabación, hoy volví, ¿no? Y el estudio mío, somos 3 socios, al margen de Tipitos, es un estudio que tengo con otras 2 personas, y estaba solo, los chicos no pueden venir por X razones, bueno, no importa, no viene el caso de decirlo, pero estaba solo toda esta semana, ¿no? Del lunes, martes, miércoles, hoy, estuve en el estudio, y en el estudio, bueno, pasan cosas, yo qué sé, ¿viste? Hay una lámpara, yo qué sé, de golpe hay una cosa, yo qué sé, hay humedad, en uno de los cuartos hay una humedad increíble. Nada, ir a la ferretería, bueno, nada. Te encontrás con cuestiones, de alguna manera como, te topás con la realidad de en donde tenés que calcular, como decía mi papá, eso es algo que yo aprendí mucho de mi viejo, y mientras te lo digo estoy mirando de la biblioteca de mi viejo, que le dé de él, que si te muestro una foto, si les muestro una foto, se van a maravillar, porque él la hizo de cartón de caja de supermercado chino. La biblioteca de mi viejo está acá, adelante mío, está hecha de cartón. Tenés que tapar con esas realidades, tenés que sortear esos obstáculos. Por eso creo que los Tipitos, en su primer momento, volvemos a eso de la calle, la batería esa que hacíamos, ese bajo cuadrado que tiene Federico, que lo hizo y lo diseñó y lo hizo mi papá también, Cachito, el mismo que hizo esta biblioteca que tengo frente a mis ojos, tiene que ver un poco con ese espíritu de inventar desde donde no hay, ¿entendés? O sea, tratar de hacer una cosa real y que suene parecida o casi real desde donde no hay recursos, ¿entendés? Me parece que los Tipitos un poco tienen ese, corren ese albur, y mi vida me parece que corre un poco ese albur, y sigo siendo de esa manera, ¿no? O sigo, por lo menos, me sigue corriendo esa suerte, y lo hago con total alegría. O sea, no es una cuestión en donde uno siente que tiene que subir una cuesta, sino que ese camino es placentero también, y tiene que ver también con el éxito, ¿no?, personal.
Willy, ustedes tuvieron una relación muy linda y extensa con uno de los mejores guitarristas de rock que hubo en la Argentina, que incluso fue guitarrista de Charlie, y estoy hablando del Negro García López. ¿Cómo sí, lo señor. Conocieron? ¿Cómo se conocieron ustedes?
Bueno, nos conocimos de medio de casualidad, medio de casualidad, en un boliche, una vez fuimos a tocar a un lugar, cuando estábamos como presentando nuestro primer disco, producido por León, y estaba el Negro, ¿viste? Y el Negro nos vio y sabía que estábamos nosotros, y tocó el riff de Yendo de la Cama al Living. Mirá vos qué dato te estoy dando.
Tremendo.
Hizo... Tocó eso. Y dijo, ah, no, perdón, me equivoqué de banda, dijo. Los Tipitos, no sé qué, nos saludó. Y nosotros estábamos abajo del escenario. Él estaba probando sonido. Hola, Negro, no sé qué. Bueno. Tuvimos siempre... son esos tipos que te ofrecen como la amistad, como si no les importara de dónde vienen, quiénes son, ¿no? Tiene que ver con el arte, tiene que ver con la estrella, tiene que ver con que estamos todos como de alguna manera en el mismo barro cósmico, diría Spinetta, ¿no? Tanto con él, como con Spinetta, como con León, siempre sentí que hablábamos el mismo idioma y nunca tuve la sensación de que yo era, de alguna manera, el admirador y él era el admirado, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? La persona, ¿no? Ese es muy particular, no se da muchas veces.
Claro, porque los Tipitos siempre estuvieron muy ligados a todo el rock argentino, incluso desde que arrancaron, porque viste que las bandas cuando empiezan por ahí siempre ven lo que pasa afuera, tienen como admiración, qué sé yo, pues no sé, ponele por un Deep Purple, un Iron Maiden o lo que fuera. Uh-huh. Pero ustedes siempre estuvieron ahí con los ojos puestos en el rock argentino, ¿verdad?
Sí, en realidad, mira, en nuestro... Si querés, nuestra escuela siempre fue el rock nacional. Particularmente yo, con Charlie, con Spinetta, con Papo, esos fueron Lebón, David Lebón, puedo poner también algunas cosas como de costado, Box Day, Manal, siempre tuve como esa escuela, tanto como Fede también, tiene como esa escuela. Raúl, un poquito más acá, por ahí, él desde Chaco, por ahí vio como el rock nacional más desde Soda Stereo. Si bien también tuvo mucho de Charlie, el solista y demás. Bueno, compartimos un poco los tres esa escuela, ¿no? Del rock nacional en cuanto 70, 80... se concebía el rock nacional como devenido del rock británico, pero traslucido o traspuesto al tango. Eso es lo que yo entiendo, ¿eh?
Está bien lo que decís, fue así.
Compositivamente,
claro,
¿no?
Claro.
Siento que deviene de algo británico, o si se quiere, suponete, en el caso de Manal, ponerle por ahí más, quizá de Estados Unidos o más del blues, pero de todas maneras me parece que el rock nacional, bien entendido, ¿no? Los Gatos, viene del rock británico, del rock canción británico, pongamos McCartney, Lennon, Queen, Billy Joel, Elton John, de esa escuela de rock británico devenido tango. Para mí el rock nacional arranca como de esa raíz. Después, bueno, se pueden ver distintas derivaciones o ramificaciones o, ¿no? O recursos después distintos, más latinos, yo qué sé. Después en los 90, 2000. Pero me parece que el rock nacional, en su base, viene de ahí. Y creo que nosotros nos criamos con esa escuela, ¿no? Y fuimos realmente estudiosos de esa escuela. estudiosos, digo, cuando digo estudiosos al fondo, ¿no? O sea, suponete, tocar Dejar mi sangre, de Charly García, ¿no? Serú Girán, realmente es un trabajo increíble que tenés que hacer de pianístico, de armonía, tenés que un poco entender Beethoven, de alguna manera, viene de ahí, ¿no? Yo qué sé, Charly es un tipo que estudió clásico, ¿no?
Totalmente.
Y se nota compositivamente.
Claro.
Es decir, Dejar mi sangre sería imposible si Charly no hubiera estudiado Beethoven.
Y vos, por lo que contás, Willy, también sos un estudioso de la música.
Me gusta saber de todo, digamos, no solo de música. La música es lo que tengo más a mano y lo que me resulta más, por ahí, aprensible, por una cuestión quizás natural, ¿viste? Porque uno tiene como de yo qué sé, imagino un matemático, ¿no? Que el tipo entiende fórmulas o entiende números, yo qué sé, yo de eso no lo entiendo. O por ahí un tipo que escribe, que admiro profundamente a los escritores, pero profundamente. Recién cuando presentaron este programa, leyeron un poema y te juro que dije, wow, ¿cómo escriben así? Digo, ¿no? Yo también pretendiendo escribir, ¿no? Y súper admirador de escritores. Como todos los músicos, creo, porque la música tiene, sobre todo la canción, digo, la canción popular tiene música y letra. Entonces la letra es como, o sea, es imposible hacer una letra buena si no leíste, ¿no? Para mí, digo, no, es un... Creo en eso, ¿viste? Creo en el bagaje cultural anterior, digo. Quieras o no, ¿no? Lo hayas estudiado o no.
Sí, claro. Todo aquello, Willy, que nos influye. Mira, te queremos contar que ya estamos llegando casi a las 2 de la mañana y se vienen las noticias, pero queríamos compartir para irnos a las noticias con vos y después continuamos este reportaje intenso, si te parece bien, con esta versión en vivo de Yendo de la Cama al Living, porque tiene mucho que ver con todo lo que estás contando, que en este caso la grabaron con Alejandro Lerner y con el Zorrito Bonquintiero en el Teatro Ópera. ¿Te gusta?
Me encanta. Debo decir que Alejandro Lerner también fue objeto de estudio mío, pianísticamente, y después tuve la suerte que tiene esta profesión, tiene esa veleidad que es de golpe encontrarte con tus, y es tocar y encontrarte en un escenario con tus admirados, como es Alejandro, ¿no? Alejandro Lerner. Y tocando un tema de Charly. Y siempre lo hablamos, y se lo pregunté a Alejandro, le digo, loco, le digo, ¿a vos te pasó con Charly lo mismo que me pasó a mí? Me dice, obvio, boludo, o sea, obvio, Charly, ¿no? Y de golpe tocar Yendo a la Cama al Living con él, ¿no? Yo, como un admirador de él, en el living de mi casa, me acuerdo cuando tenía 14, tocando Todo Pulmón, tratando de sacarla Todo Pulmón, después él, cuando lo vi y lo crucé, me dijo, no, boludo, este acorde es así, este acorde es así. Así que bueno.
Compartimos ya. Entonces, Willy, si te parece bien, Yendo de la Cama al Living en vivo. Nos vamos a las noticias y después continuamos conversando con vos en este reportaje intenso.
Un poquito de amor para dar. ti. Podés hacer un gol, podés llevar tu nombre al cielo. Puedes ser un gran campeón, jugar en la selección. Si no tienes un poquito de amor para dar, siéntete en la cama, dime. Si este es el infierno.
Estamos escuchando a Los Tipitos con Alejandro Lerner y una de Charlie. Yendo de la cama al living. Ya llegando a las 2 de la mañana, es tiempo de noticias aquí en Radio Nacional, en la voz de Sonia Ferraris, y luego continuamos con nuestro reportaje intenso a Willy Piancioli, el líder de Los Tipitos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto con neblina, la temperatura es de 14 grados 4 décimas, la humedad del 91%. Confirmaron 98 muertes y 5.782 nuevos contagios en las últimas 24 horas por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 141.900. Las víctimas fatales suman 2.588 y los recuperados 60.531. Del total de esos casos, 1.096 son importados, 43.748 son contactos estrechos de casos confirmados, 72.527 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. La CGT respaldó la última propuesta del gobierno a los bonistas. Aseguró que la sensatez debe primar en la actual instancia en la que se juega el plan integral de reactivación de la economía y de la industria. La entidad aseveró que continuará expectante respecto de los avances de la negociación, con la plena confianza de alcanzar un entendimiento que permita al país enfocarse de una vez en que la Argentina salga adelante.
Tránsito.
La ruta 237 entre Piedra Águila y Bariloche está cortada por cantidad de nieve en Piedra del Águila. Por favor, mucha precaución y pernoctar en ambos lados. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Tucumán el cielo está cubierto, la temperatura es de 11 grados, la humedad del 85%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto con neblina, la temperatura es de 14 grados, 4 décimas y la humedad del 91%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos Aires en la radio.
En todo el país.
Solo quiero que esta fantasía de andar libre por mi tierra se me cumpla.
Nacional.
Por eso me quiero.
La radio pública.
Nuevos Aires nuevo.
El aire nuestro de cada día.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
En el espejo, horas de sonatas de verdad.
Estamos escuchando a Willy Piancioli, protagonista de nuestro reportaje intenso de hoy en Noches Argentinas, Innatural. Willy, ¿cómo se anima a alguien que está protegido por su banda durante 26 años a decir, ahora sí voy a ser un rato solista? Estamos conversando con Willy Piancioli, el líder de Los Tipitos, y estábamos escuchando Innatural, que es el corte de su primer álbum solista. ¿Estás escuchándonos? Bueno, hola.
Hola.
Hola, ahí estás, te recuperamos. Willy, te preguntaba cómo es, después de tantos años de estar con Los Tipitos, por un ratito decir, quiero ser solista. Estábamos escuchando el corte de Innatural, que es tu primer trabajo, ¿no?, como solista, tu debut.
Mirá, bueno, se siente muy bien, se siente muy bien. Es un espacio que tal vez necesitaba. Realmente es un trabajo que llevó muchísimos años, porque Los Tipitos es una banda que tiene muchísimo trabajo todo el tiempo, entonces es muy difícil encontrar el momento en donde lanzar un proyecto solista, porque grabarlo y tenerlo en casa, o demiar temas en casa, o inclusive grabarlo, como en este caso, o sea, el disco estaba grabado, lo único que hicimos en cuarentena fue mezclarlo y lanzarlo. Pero nos permitió esta cuarentena, de alguna manera, este impasse en donde encontramos el momento con mi banda solista. Mi banda solista, quiero decir, con los músicos, con los que yo estoy siempre en contacto con otros músicos, porque yo tengo un estudio de grabación y también estoy produciendo otros artistas desde hace 20 años. Entonces es un siempre, digamos, como productor, pero nunca como mi proyecto solista. Entonces este proyecto ve la luz de alguna manera gracias a la cuarentena, por una cuestión de difícil de operar con el grupo Tipitos, ¿no? Entonces este material ve la luz gracias a esta cuarentena, y se siente muy bien, yo qué sé, porque son canciones que estuvieron siempre en la gatera o siempre esperando el momento de ser grabadas. Todas fueron demeadas para discos de Tipitos y quedaron como afuera de los discos, porque, viste, los discos tienen productores artísticos. Uno de ellos fui yo también, en su momento les propuse a los chicos producir un disco de Tipitos y ellos me dieron, por supuesto, el visto bueno, y tenemos una relación de hermandad desde hace 26 años. Pero hay un montón de canciones que quedan afuera de los discos por cuestiones X, importa ahora decirlo, solamente porque por ahí no encuentran el lugar en ese disco. Pero de todas maneras al compositor le queda la sensación de que tiene que ser grabado. Así que de eso está hecho este disco Innatural, se llama Innatural, el disco también va a salir en septiembre, completo, tiene 11 canciones, y de las cuales el adelanto es esta canción que se llama Innatural.
Willy, ¿y qué es Mesita de Luz?
Mesa de Luz, mira, lo tengo acá, pero mira, qué bueno que me lo decís, porque mira, yo siempre traigo el libro por si las moscas, ¿viste? Mesa de Luz es un libro que tuve a bien editar también por lo mismo. Porque mientras uno escribe canciones y escribe cosas para las canciones, a veces los escritos tienen forma de poema, ¿viste? Y la forma de poema es como muy particular. Mirá, junto a Mesa de Luz tuve a bien agarrar un libro que yo leí a los 11 años. Cuando tenía 11 años de edad, leí este libro fantástico, maravilloso, que se lo recomiendo a todos, a todos y a todas, de Ray Bradbury, que se llama Crónicas Marcianas. En él, en uno de los capítulos, cita, mirá vos, Ray Bradbury cita a Lord Byron, ¿no? Poeta, pero tremendo poeta. Y ahí descubrí, me parece a mí, la poesía, el formato poesía. Y paso a leer. ¿Puedo?
Claro. Vas a leer algo de tu libro de poemas Mesa de Luz, ¿no?
No, no. Voy a leer un poema de Lord Byron citado por Ray Bradbury.
Ah, dale.
En Crónicas Marcianas.
Dale.
El poema se llama Aunque siga brillando la luna. Y dice así. Por lo tanto, nunca más pasearemos hasta las altas horas de la noche, aunque el corazón siga enamorado y aunque siga brillando la luna. Pues la espada gasta la vaina y el alma gasta el pecho. Y el corazón debe detenerse para tomar aliento y el mismo amor debe descansar. Aunque la noche fue hecha para amar y el día vuelve demasiado pronto, nunca más pasearemos a la luz de la luna.
Muy bien, muy bueno. ¿Y cómo descubriste a Ray Bradbury?
¿Cómo?
¿Cómo descubriste a Bradbury?
No, en el colegio primario.
Ajá.
Inducido por una maestra que era una genia, Lía, a quien le mando un gran beso, si es que está escuchando. Lía fue una maestra de esas personas que uno se cruza en la vida cuando, yo qué sé, uno no lo espera. Lía e Inés, a las dos, les mando un gran abrazo. Ellas, aunque no diga el apellido, van a saber que hablo de ellas. Las dos fueron personas que, más allá de ser mis maestras, me dieron un poco más, ¿no? Yo lo sentí en su momento. Lía, en su momento, me dijo, nos dijo a todos, no solo a mí, a todos los que estábamos en el grado, creo que fue en sexto grado, sí, creo que tenía 11 años, 11 años. Cómprense este libro. Y si querés te mando una foto porque tengo el libro original, el de los 11 años.
Qué bueno.
Lo tengo acá en mis manos. Lo veo y me emociona y lo guardo rencorosamente.
Edición Minotauro.
Sí, señor. Tapa negra. ¡Vamos todavía!
Willy, lo que estamos descubriendo que vos sos, además de un tipito, entre comillas, especial, sos muy sensible, tenés un romanticismo y un respeto por las cosas que te han acompañado siempre, y las vas ubicando siempre en un lugar especial. Y por eso te llegó el momento de ser solista, o el momento de hacer un libro de poemas, y te permitís todo.
Todo a su tiempo. Yo qué sé, todo a su tiempo. Por eso les leo este poema, porque lo guardo especialmente, este libro y mis recuerdos, y tengo también mi librito acá, Mesa de Luz. Tuve bien editar, porque en un momento, viste, te viene como cuando vos escribís, volviendo a lo del libro de poemas, cuando vos estás escribiendo, muchas veces el intento de hacer una canción te viene en palabras, o en un derrotero que no tiene que ver con la música, que tiene que ver con algo que tiene que ver con la literatura pura. Mm. Entonces, sobra la música, ¿viste? A veces también a la música le sobra la letra, suponete. Pongamos por caso. No sé si escucharon, los invito a los oyentes y a ustedes a escuchar suponete la sonata patética de Beethoven, ¿no? Que arranca do menor, ¿no? Este tema que escuchamos recién en Natural dice horas de sonata de Beethoven, ¿no? En su letra. Bueno, a los que estudiaron piano, la sonata patética arranca en do menor, un do menor súper grave, ¿no? Do menor completo, sí, ¿no? Con todas las notas del do menor, grave, y es música pura, ¿no? Le sobra la letra. Si le tenés que poner letra a eso, es como un trabajo casi, si se quiere, diría al nudo, diría, ¿no? Nuestro amigo José Hernández, ¿no? Martín Fierro. Es al nudo que lo fajen. La música pura prescinde de letra y la poesía pura prescinde de música. Me parece a mí es una cuestión quizá un poco tajante de mi lado, pero siento eso, ¿no? Entonces cuando escribo cosas que me parece que no tienen que no tienen que ver con la música, las dejo ahí en el cuaderno y después de un largo tiempo hice un acopio de todos esos escritos y junto a mi amigo Gustavo Trichilo, que tuvo la enorme valentía de poner un de crear una editorial en un momento económicamente desgraciado para los argentinos. Él tuvo la valentía de hacer una editorial y me dijo, mirá, mi primera edición va a ser tu libro. Yo dije, bueno, vamos, dale, estoy acostumbrado a los fracasos, así que vamos para adelante. Y ahí salió Mesa de Luz.
Escúchame, Willy, acá una amiga que es marplatense me escribe y dice, pregúntale a Willy si se acuerda de las notas que le hacía Spampinato en la Estación del Poder y de los shows en la Vinoteca Perrier.
Sí, por supuesto. De Spampinato, por supuesto, porque los tipitos, en nuestro disco Rock Nacional, albergamos un track que hicimos especialmente para su compilación, homenaje a Spinetta, Una Sola Cosa, se llama la canción, de Spinetta, y está en su disco Homenaje a Spinetta, de Spampinato, así que le mandamos un gran beso a Spampinato. La Vinoteca Perrier, por supuesto, porque cuando yo fui a Mar del Plata, después de mi separación de Raúl y de Fede, de Panza, los tipitos ya estaban conformados en Mar del Plata como trío, y yo me ingreso después como cuarto integrante, y a los 15 días de ingresar, hicimos un show con Box Day en la Vinoteca Perrier, y ese fue mi primer show debut con tipitos en Mar del Plata.
Y después de ese debut pasaron muchos años en donde ustedes, los tipitos digo, ¿no?, se consolidaron como una banda de rock y de pop, y ahora dieron otra vuelta de tuerca y entraron con todo y de lleno al folclore, y de hecho están nominados a los premios Gardel, como yo decía al principio de este reportaje intenso, por Demi Flor. ¿Cómo fue que se animaron al folclore y no le tuvieron miedo a la crítica?
Bueno, mirá, fue un proceso largo de pensarlo muchas veces. Nos llevó 6 años decidirnos por hacer ese disco. En el medio pasaron 2 discos, ¿no? Fue Push y después Ojos Tremendos. Y después vino Demi Flor. En ese derrotero, hablando con la compañía muchas veces, con Alberto Moles y con Esteban Costa, ellos nos proponían todo el tiempo, nos decían, ustedes son la única banda nuestra, de la compañía, que pueden hacer, o que están capacitados, o que nosotros creemos que ustedes pueden hacer un disco de folclore. Lo pensábamos, imagínate, esto. 6 años. Un día nos lo tomamos en serio, y nos decidimos a intentar componer folclore, porque la idea era hacer canciones propias. Siempre la propuesta, por ahí, entre compañía y demás, es, bueno, che, agarremos unos clásicos por ahí de folclore, unos tradicionales, y versionémoslo, ustedes que son tan dúctiles. Nos dijimos, no, versionar, sí, por ahí alguna, pero la idea era producir folclore nuestro y hablar de lo que nos toca hablar, ¿verdad? Desde Buenos Aires. Porque no vinimos ni en La Pampa, ni en Santiago del Estero, ni en Jujuy, ni en Salta, ni en Córdoba, ni en... Entonces, la idea era como proponer un folclore desde nuestro lugar, humilde. Así que, en mi biblioteca, que la tengo acá, frente a mis ojos, encontré un libro de mi mamá, de mi vieja, de Atahualpa Yupanqui, que se llama La Guitarra. No lo veo ahora, pero lo debe estar por acá. No lo veo ahora porque no tengo los lentes.
Pero te acordás. Vamos a decir una cosa. Tu mamá era profesora de piano y de guitarra, ¿no?
Sí, mi vieja tenía un instituto de música en casa. Era una genia, tocaba increíblemente. Sí, gracias a ella yo tuve piano en casa, mucha música de parte de ella, de parte de mi viejo también, debo reconocer, de parte de papá, aunque no era músico, él gustaba mucho de la música clásica y mucho de lo de Beethoven y todo eso viene por parte por ahí de papá. Digo, el gusto por escuchar música, que son dos aspectos distintos, ¿no? Y el otro, el ejecutante, sí, por parte de mi vieja. Mamá tocaba increíblemente el piano y la guitarra, era increíble, mamá, increíble, la vieja, tremenda. Bueno, en esa biblioteca estaba ese libro, La Guitarra, de Atahualpa Yupanqui, yo me acordé que estaba el libro, lo encontré, lo llevo a la sala y le digo, loco, mirá, acá hay unas letras de Atahualpa inéditas. Y entonces nos pusimos a buscar, yo ya había marcado una, pero igual lo dejé a Raúl, que Raúl es el otro compositor también musical de Tipito Frondoso, para que él digamos, buscara. Y cuando encontró esa letra, Las Cruces, y yo dije, mirá, vio lo mismo que yo, digo, qué cosa, ¿no? Como uno ve lo mismo que el otro. Mirá, Las Cruces, esta me parece que está bien. Y yo no le dije nada. Digo, vamos, a ver. Y arrancó. Y nos pusimos a componer arriba de esa letra. Y yo ya la había pensado, pero no le dije nada para ver qué pasaba con él. Y hicimos esa chacarera, Las Cruces. Letra de Atahualpa Yupanqui, música de Raúl Rufino y Walter Pianzioli. La tocamos como bis en el Cosquín Folclore, 60 años se cumplieron en este verano, en enero, del espectáculo, digamos, del festival más grande de la Argentina, que es el Cosquín Folclórico, y estuvimos ahí los tipitos, y la gente pidió otra en un momento, y maravillados, volvimos al escenario, nos miramos y dijimos, ¿qué tocamos? Las Cruces. Y tocamos esa chacarera.
Estaba con ustedes, evidentemente, pendiente a hacer este álbum de folclore, como decía antes, que está nominado como mejor álbum alternativo de folclore, de Mi Flor, es el título. Y además, quiero decirte algo, siempre para mí Los Tipitos, como nombre de banda, me resultó amigable. Siempre los imaginé sin conocerlos como amigos, amigos de todos. Y tanto es así que uno ve en este álbum todos los que han participado, o mismo, viste lo que vos contabas, Willy. Y también vamos a contarle a la gente que ustedes son parte de una campaña extraordinaria de UNICEF que se llama Festejá Ayudando, junto con otros músicos, por supuesto, pero en el caso de los tipitos, también dijeron presente, y consiste en que uno puede regalar una canción de cumpleaños, por ejemplo, yo elijo a los tipitos, y lo que me cuesta esa canción es a beneficio de UNICEF. ¿A ustedes les gusta la solidaridad y se enganchan siempre con este tipo de propuestas?
Mira, sí, debo también decirte una cosa, que nuestro disco de Mi Flor hubiera sido imposible sin la colaboración y la enorme amistad y amor de Lucho González. Él fue el productor de este disco y hubiera sido imposible sin él. Respecto a lo de UNICEF, sí, tenemos la sensación, me parece, y venimos también de una escuela muy particular, porque imagínate que nosotros, nuestro primer productor fue León Gieco. Y León es una persona que, como todos sabemos, más allá de ser un compositor frondoso y que le ha dado a nuestro rock, folclore y toda nuestra música muchísima obra, también es un laburante, un colaborador incansable para la gente. Y eso es algo que nosotros, a nosotros nos costó, digamos, muchísimo, ¿no? Como lograr tener de alguna manera, yo qué sé, una página en el rock nacional, o si querés, en la música popular. Pero la sensación de estar al lado de las personas, ¿no? Me pasa a mí todo el tiempo, yo qué sé. Hoy fui, por ejemplo, a la carnicería, te cuento una anécdota tonta, pero hoy fui a la carnicería, a la que voy todos los días, a comprar, y el tipo, Charlie, mi carnicero, que es un amor, ahora, hace poquito, mi nene, el más chiquito, cumplió un año, y él me regaló un asado para el cumpleaños de mi nene. Digo, no todos los días tu carnicero te regala un asado, ¿viste? Y hoy fui a la carnicería, y en la carnicería arriba tenía una foto de él conmigo.
Todo tiene que ver con esto que decimos, que uno es solidario porque han sido solidarios con uno desde el principio, entonces.
Tiene que ver con la relación que vos tenés con tu vecino.
Claro.
Con el que tenés al lado. No importa si sos solidario, digo, vos podés donar, podés ser, yo qué sé, no sé, no quiero poner nombre. Podés ser el tipo más millonario del mundo, no quiero poner nombre, ¿viste? Podés ser el tipo más millonario del mundo y sí, tenés escuelitas a las que ayudás, o digamos, yo qué sé, blanquear tu guita por donde vos quieras. La otra es poner el lomo y poner el cuerpo en ser solidario. Bueno, León es ese tipo, ¿no? Pone el cuerpo, la atención, el lomo y su arte, más allá de que, por supuesto que no descuida su negocio, porque no descuida. Digo, nadie cuida en su kiosco, no importa eso, ¿entendés lo que digo? O sea, mi carnicero, Charlie, no tiene ninguna necesidad de regalarme un asado.
Eso es realidad. Escúchame, Willy, acá tengo un mensaje que te quiero leer.
Perdón, estábamos hablando de lo de UNICEF, perdón.
Sí.
Fue maravilloso hacer esa acción para UNICEF. Es maravilloso siempre colaborar con a lo que uno pueda colaborar, no solo por eso, por UNICEF, digo, porque es una acción por ahí, digamos, mancomunada en toda una infraestructura que es UNICEF. Es como, yo qué sé, suponete, sumate a Greenpeace, ¿no? ¿Se entiende lo que digo?
Sí, claro, clarísimo, Willy. Es así.
Pero la posta, como dijo Spinetta, siempre es, loco, ayudar al que tenés al lado. Puede ser tu amigo, puede ser tu vecino, puede ser tu novia. ¿Viste?
Sí, Sí.
O sea, lo tenés al lado, no hace falta.
Claro, lo importante, Willy, es siempre saber mirar, y cuando uno sabe mirar le pasan estas cosas, es así. Eduardo tiene un mensaje para vos que es muy lindo, porque nuestros oyentes están atentos, eso es maravilloso a esta hora de la madrugada, Willy, lo compartimos.
Sí, dice Mirta Lescano que en el 2001 la crisis me llevó a trabajar en una secundaria de Wilde. Ahí un grupo de alumnas me hablaron de los tipitos. Empecé a escucharlo para tener tema de conversación con los alumnos, pero me gustaron mucho y en septiembre trataré de descubrir la producción de Willy como solista. Dice Mirta.
Bueno, buenísimo, Mirta. Bueno, muchísimas gracias. Yo qué sé, uno hace las cosas sin saber a dónde van, es como lo que te digo. Yo me acuerdo cuando le cantaba las canciones mías a mi hermana en la adolescencia, mi hermana me decía, salí de acá con eso, eso es una mierda, yo qué sé, ¿viste? Ella estaba en otra, escuchaba en NSX y, no sé, YouTube, y le parecía que lo que hacía yo, no importa eso, ¿viste? Lo importante es esto, ¿no? Que la convicción que uno tiene en lo que hace, pero no es en lo que hace en realidad, que uno tiene en lo que está haciendo, convencido de que lo que está haciendo es genuino. A mí me parece que las bandas de mi generación, como Super Ratones, Estelares, Ella Tan Cargosa, Guasones, somos bandas que nos vimos en una realidad de tratar de retraslucir el rock nacional clásico en una nueva versión de la canción de rock o de pop, o como la quieran llamar. Miranda, me olvido de Miranda. Miranda para mí está en el mismo... No importa el estilo, pero para mí todos tenemos el gusto por hacer canciones de rock pop, pongámosle, ya no me importa la diferencia rock pop, pero me parece que es eso, es decir algo, transmitir una realidad personal y volverla un hecho artístico, un objeto artístico.
Y eso es lo que se valora. Willy, te agradecemos muchísimo este reportaje intenso para Noches Argentinas con Radio Nacional. Te vamos a despedir con La Zanatera, una canción, una chacarera que hicieron con Peteco Carabajal y que forma parte del disco de Mi Flor, que, como dijimos, tiene una nominación a los Premios Gardel. Te mandamos un abrazo grande, un beso y muchísimas gracias.
Besotes para los dos, para todos los que están del otro lado, en Radio Nacional. Los quiero mucho. Nos seguiremos viendo. Los Tipitos, ahí estamos para ustedes. Willy Piancioli de Tipitos.
Los un abrazo, quiero. Willy.
Beso enorme. Y que suene esta chacarera en Noches Argentinas.